capítulo 3 de segunda de Pedro, en el verso 15, vamos a leer. Si usted lo tiene, puede decir amén. Dice, hermano, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas las epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Estamos hablando, hermano, este estudio lo vamos a terminar hoy, de regresar a lo básico. Hay algunos puntos de esto que yo lo quise expander un poco más por la necesidad que hay, hermanos, de hay algunos temas que son bien importantes. Todos son importantes, pero hay algunos que son más prácticos y eso le dedicamos un poquito más de tiempo. Pero si el hermano me puede poner el outline ahí, son 12 cosas. Estamos estudiando de los primeros 12 capítulos de Génesis y estamos agarrando una cosa importante de esos primeros 12 capítulos. Pero el punto, hermano, aquí, hermano, es de no hacer las cosas tan complicadas. Estamos volviendo a lo que es básico. Y las cosas básicas, hermano, son fáciles de entender. No son difíciles de entender. Ahora, lo básico se puede torcer si uno quiere, pero no le va a servir de provecho. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que muchas personas hacen con la palabra, hermano. Y la palabra, usted sabe que hasta se deja que usted la queme si usted quiere. Usted la puede romper las páginas, rayarle, todo se deja. Pero eso no cambia la verdad que está escrita en la palabra, gloria a Dios. Pero no lo vamos a hacer complicado en esta noche, hermano, porque estamos regresando a lo que es básico. Estas cosas son cosas que niños de muy temprana edad podrían entender. Pero mire lo que hemos estudiado: Dios es real y lo podemos confiar. Vivimos en la creación de Dios, ese fue el número dos que estudiamos. Lo tres, estudiamos, somos hechos en la imagen de Dios. No venimos del mono, jóvenes, no venimos de la mona, jóvenes, somos creación de Dios. Es importante que nuestros hijos sepan eso. Nosotros no hemos evolucionado de un animal a una cosa tan complicada y tan bonita como la que somos, porque el humano es bonito. Si nosotros sabemos que Dios es bonito, sabemos que los humanos son bonitos, gloria a Dios, somos bonitos, porque el Señor agarró su imagen de Él y nos la dio a nosotros, y la semejanza también. Entonces, el punto 4, la obediencia es la clave para ser de uso, para el gozo y para las bendiciones. Eso lo estudiamos la semana pasada y eso lo encontramos como algo básico. Lo primero que nosotros les enseñamos a nuestros hijos es a obedecer. Y ellos, el niño que obedece, tiene un gran montón de recompensas, y los desobedientes son castigados. Así trabaja. Eso es bien básico, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El número 5, Satanás es real, pero es un enemigo vencido. No ande jugando con el diablo, hermano, porque él no juega con nadie. Él de bueno no tiene nada. Y es sorprendente que hay personas de que no creen que el diablo es real. El diablo es real, es un ser espiritual. Y la semana pasada estuvimos hablando de cómo está organizado el diablo. Por eso es que él es muy efectivo, porque él está bien organizado. Eso quiere decir que la iglesia tiene que estar consciente de que el diablo es real. Y el Señor nos dio algunos símbolos acerca del diablo. Dice que es como el león rugiente. Y estoy seguro, hermano, que ninguno de nosotros se atrevería a acercarse a un león rugiente. Probablemente a uno que no haga tanto ruido los dé un poco de ganas de acercarnos, pero no a uno que está haciéndole ruido y que se lo quiere comer. Entonces el diablo es real, y como es real, tenemos que prepararnos, hermanos, con oración. Por eso estamos nosotros enfatizando la oración en nuestra iglesia, la alabanza, enfatizando la alabanza en la iglesia, porque es, hermanos, por medio de la alabanza y la oración que nosotros recibimos el poder que necesitamos para poder vencer a este enemigo que es real. ¿Cuántos dicen amén? El pecado existe, hermanos. Sí existe el pecado. Ese es el 6. El pecado es real y el pecado va a llevar a un gran montón de gente al infierno. Entonces, si nosotros no controlamos el asunto del pecado, el pecado trae un gran montón de consecuencias. Donde el Señor puso a Adán y a Eva, hermanos, esto ellos pagaron porque ellos los sacaron, el Señor los sacó a ellos del lugar donde los había puesto por causa del pecado. Pero hay una cosa, hermano, más dura que es consecuencia del pecado, y eso es que rompe la relación con Dios. Entonces el Señor se aparta del pecador. Bueno, el pecador se aparta de Dios porque el pecador, pues si para de pecar, el Señor se acerca a él. Pero el pecado es algo real. Eso es básico. No hay que mentir, no hay que andar robando. Ese es pecado. No hay que andar en adulterios, en fornicaciones, en mentiras, en odios. Hermano, el pecado es una cosa que es real. Y eso nosotros lo debemos de saber como una cosa muy básica. Y después estudiamos acerca del acto sexual. Es idea de Dios y Él sabe mejor cómo lo podemos usar. Eso está en el punto número 7, y esto lo vamos a dejar para de último porque quiero expandir un poquito más en ese punto. Eso nos lleva al número 8, lo que dice: todos los humanos son hechos de una sola sangre. ¿Y qué es lo que debemos de aprender de aquí? Una cosa bien fácil, hermano, de que cuando Noé salió del diluvio, de esa generación de Noé salió todo el mundo. Lo cual quiere decir, hermano, de que no hay raza superior. Todos somos hechos de una sola sangre. En Hechos 17, 26 nos dice de que el hermano lo va a poner ahorita en el, eso está el punto número 8, hermano. El número 8. ¿No lo tiene, hermano, el número 8? No lo tiene el número 8. Ok, bueno, pues. A ver si lo puede apuntar ahí para que me lo ponga. Todos los humanos son hechos de una sola sangre. Hechos 17, 26. A ver si me lo puede poner. Hechos 17, 26. Esto es muy básico. De una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pero el punto aquí, en mano, hermanos, es de que usted no es superior a nadie en lo que es la sangre, ni lo que es la raza. Ni los americanos son superiores a nosotros, ni usted es superior a ellos, ni usted es superior a los de color moreno, ni los blancos, ni todo eso. Aunque esas cosas son difíciles, hermanos, son barreras que existen en la sociedad. Pero entre los cristianos debemos de saber, hermanos, de que no existe en los ojos de Dios excepción de personas. Eso es muy importante, porque nosotros, hermanos, muchas veces somos racistas. Consciente e inconscientemente lo somos. Hay veces que discriminamos y hay veces que dejamos que nos discriminen. Pero, hermanos, el recordarnos de que todos venimos de una misma sangre, de un mismo linaje, hermano, nos debería de dar la fuerza que nosotros necesitamos. Número uno, para no mirar a otra persona para abajo, y número dos, para que ningún otro nos mire a nosotros para abajo. Ay, hermano, es que dice que ni papeles tengo. Hermano, pero usted es hijo de Dios. No lo debe de usar eso para ser orgulloso, pero lo debe de usar como para sentirse seguro de que por dentro de nosotros, si nos quitaran la piel, somos de un mismo color, y el mismo color de sangre corre por las venas de todos nosotros. Eso nos deja saber a nosotros, hermanos, de que somos especiales y somos hechos en la imagen de Dios. Dios no le ha dado nunca, hermano, le dio a Dios ventaja a nadie más que al otro. Nosotros nos dejamos por falta de esfuerzo, pero según el asunto de Dios, Él nos dio el mismo cerebro. Por supuesto hay niveles de inteligencia, pero nos dio el mismo cerebro, los mismos 5 sentidos, no más que hay uno de que se esfuerzan más que otros. Ahora usted no se enoje si le dicen que usted tiene un desastre en su pasto, en la casa de usted. No se sienta discriminado, porque en verdad entre los hispanos es muy común eso. ¿Cuántos dicen amén? Y yo trato, hermano, la manera de que eso en mi caso no vaya a suceder donde yo vivo. Pero si sucediera, ¿de quién es la culpa? ¿De ellos, de que miran el desastre, o de nosotros que no limpiamos nuestro desastre? ¿Qué le está pasando, hermano? Pero decimos, hermano, es que ellos no discriminan. ¿Cómo no lo van a discriminar con ese gran desastre? El caballito del niño, la andadera del niño, un perro que no lo bañan en el frente del... Pero hermanos, no ande diciendo, ay, es que me discriminan. En el trabajo, el hermano Olman es testigo. El hermano Olman es uno de los mejores vendedores que tiene la compañía García. Y eso le muestra a ustedes que Dios, que somos, estamos hechos de la misma cosa. No importa el que habla más inglés, el que habla poquito inglés, el que es de este color, otro color. Es la bendición del Señor y también cómo nos movamos. Ahora si el hermano se va a dormir en la troca y él nunca va a buscar el trabajo, pues no se puede sentir el discriminado. Gloria a Dios. Yo no sé cómo estamos llegando allí, pero hermano, todos los humanos somos hechos de una sola sangre. Tengamos cuidado, hermano, cómo tenemos las casitas de nosotros. ¿Verdad, hermanos? Cuando llegue hoy usted, mañana empiece a recoger todo, mire, ve, a cortar su yarda. Ahorita no se está creciendo, gracias a Dios. Pero hágalo mejor, hermano, porque no, ellos no tienen más ventaja que nosotros. Si el Señor dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si lo siembra, hermano, no discrimina en color. El que siembra bastante cosecha mucho. Amén. Gloria a Dios. Pero ese es solo un puntito que estamos tocando ahí. ¿Qué más? ¿Sabe otra cosa que nosotros decimos que a los americanos les va bien, que no sé qué, que no sé cuánto? ¿Sabe usted, hermano, que el americano sabe manejar muy bien su dinero? ¿Y esa es culpa de ellos o es culpa de nosotros que no sabemos manejar nuestro dinero? Yo digo que es de nosotros. Usted nunca va a ver un americano pagando, hermanos, que le venga a poner la luz 3 veces en 3 meses porque lo cortan, porque son bien educados en pagar sus pagos, sus biles. Tampoco, hermanos, nunca va a andar pagando un late fee, ¿cómo se dice? Una penalidad porque no tiene suficientes fondos en la chequera. Porque el sumar y el restar a todos nos han enseñado. Y es lógico. Usted no puede escribir más cheques del dinero que tiene en el banco. Si usted tiene $100, ¿cómo se le ocurre escribir un cheque de 200? Y el banco te va a cobrar $35. De NFS, ¿cómo es? NSF, que no tiene fondos. Ahora dígame, ¿Ese es un asunto de color? ¿O es un asunto de ignorancia o de faltar de la diligencia de que no usa la calculadora? Dígame, hermano. Estamos aquí en confianza. ¿Es un asunto de color o es un asunto de que en verdad no le echamos ganas? Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Y los vamos con las tarjetas de crédito. Ellos nunca van a andar usando allí, gastando cosas innecesarias. Pero no, nosotros somos discriminados. Lo otro es que nunca le van a andar regalando un 5 a usted tampoco. ¡Nunca! Hermano, no es hablar de esas cosas, pero todos venimos. Lo que le estoy diciendo es de que todos los humanos somos de la misma sangre, con habilidades similares, con todo similar. Nomás que hay unos que se fajan más, hay unos que se mueven más. Y el Señor bendice al que se mueve. Bueno, siguiendo siguiendo al siguiente punto que sigue. El pueblo de Israel son la gente escogida de Dios. San Juan 1:11. No sé si a usted le interese eso, pero es una cosa bien básica que nosotros tenemos que acordarnos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel. ¿Son especiales? En parte sí, pero son inexcusables. Pero Israel, hermanos, es el pueblo de Dios. Hay un gran beneficio de saber que ellos son el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero el pueblo de Israel fue la nación que el Señor escogió. Es muy importante saber eso porque es básico. Sabe, hermanos, que las cosas donde empiezan usualmente terminan. Israel, hermanos, es el reloj del mundo. Póngale atención a Israel, porque allí es donde todo va a terminar otra vez. Desde que yo empecé a leer la Biblia, he visto que los filisteos y los israelitas solo matándose pasan desde los principios del tiempo. ¿Y a dónde usted cree, hermano, que va a llegar esto otra vez? Va a llegar allí, pero el pueblo de Israel, no sé si eso le interesa saber usted, es un pueblo escogido de Dios. Eso es básico. Eso fue el número 9. El número 10, una cosa que es básica, hermanos, que lo encontramos nosotros en los primeros 12 capítulos de Génesis, es que Dios no cambia y siempre está en control. Qué gran alegría es, hermanos, saber de que Dios no cambia. Esa es una cosa importante y es básica. Dios no cambia. ¿Sabe en qué no cambia? En sus promesas. Dios no cambia en sus promesas, pero tampoco Dios cambia en sus mandamientos. Usted y yo podemos vivir 6,000 años después que Moisés vivió, o 4,000 o lo que sea, pero el mismo mandamiento de no matar le aplicaba a aquel como me aplica a mí. Dios no cambia. Eso es básico. Usted puede tener sus modas como usted le venga en gana, pero eso no quiere decir que Dios va a cambiar por usted. Dios no cambia por usted. Usted tiene que cambiar para Dios. Pues después de todo, el que estamos tratando de complacer aquí no es a usted, es a Dios. Por eso es que cuando el Señor nos manda un mandamiento, nos dice que cumplamos un mandamiento, hermano, no te explica absolutamente nada, solo te manda que lo hagas. Porque si tú quieres algo, lo vas a cumplir. Y yo me quiero ir al cielo, y el cielo tiene condiciones. El otro día fui al abogado de migración para hacer ahí unos papeles, y este país, que aquí terrenalmente tiene un gran sinnúmero de condiciones para una persona hacerse ciudadana. Este país. Y nosotros estudiamos, llenamos las aplicaciones. Si 100,000 dólares nos pidieran, no los conseguimos por donde quiera para comprar una ciudadanía aquí. Pero ya cuando viene a Dios, ya creemos que el Señor va a cambiar por nosotros. No, si yo solo me lo voy a poner así de un lado al Señor y Él va a cambiar. El Señor no cambia por eso, hermano. Malaquías capítulo 3 verso 6. Esto es básico. Acuérdese, como cristiano, esto es básico. Dios no cambia, no va a cambiar por los tiempos, no va a cambiar por usted. El Señor no anda el pelo largo, hermano, ni tampoco anda con aretes. El Señor no cambia. El Señor no cambia. No cambia su aspecto moral, su santidad, sus promesas, sus mandamientos. No los cambia por nadie. Malaquías capítulo 3 verso 6. Porque yo, Jehová, ¿qué dice? No cambio. Simplemente no cambia. En el caso de nosotros, cambiar para el bien es bueno. En el caso del Señor, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice que por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque ¿sabe qué, hermano? La misericordia de Dios es la misma ayer y ahora y por los siglos. Y eso es bueno. Porque yo me he fijado, hermano, las veces que yo se me ha ido la paciencia. Imagínense que al Señor se le fuera la paciencia, así como a nosotros. Eso es básico. Dios no cambia. Acuérdese de eso, hermano. El punto número 11: nuestra relación con Dios está basada en la fe. Es muy básico y muy importante. Hebreos 11:6. Muy básico, muy básico. El Señor, hermano, tiene compasión de nosotros, pero el Señor requiere la fe como combustible para moverse. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero hermano, esto es absolutamente una cosa súper básica. Sin fe, usted no va a poder servirle a Dios. Porque el Señor, ¿sabe por qué? Porque el Señor no te va a enseñar lo que tú quieres ver. Y la fe, en el verso 1 de Hebreos, le dice claramente que una de las cosas que la fe no es algo visual. Verso 1, hermano. Ahorita se despierta el hermano y me pone verso 1. Ese está. Dios, habiendo hablado muchas veces, no, capítulo 11 y en el verso 1. Ahí viene, mire que le dije. Es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve. Hermanos, Dios no te va a mostrar absolutamente nada visible para que creas. Yo he vivido, hermano, y he servido a la gente lo suficiente para darme cuenta que el que no sirve a Dios simplemente confiando en sus promesas no le va a servir, hermano, a un Dios mostrándole lo invisible. He visto personas que se han metido en grandes problemas, y todo aquel que está en problemado se vuelve muy cristiano. Pero he visto también que el mismo que se volvió bien cristiano, de esa misma manera se fue cuando Dios le ayudó. Por eso es que yo digo, si nosotros no le podemos servir a Dios así, estando todo bien o estando todo mal, no le vamos a servir a Dios aún viendo. Muchos de nosotros decimos, si yo fuera al infierno y lo mirara, creyera. Hermano, según lo que dice aquí, tú no creyeras tampoco. El que cree sin ver va a creer, hermano, viendo también. Pero el que no cree así sin ver, no importa qué es lo que le muestren. 10 leprosos vinieron al Señor. Esto le muestra a usted la falta de fe de esos mentados leprosos. 10 de ellos vinieron. La hermana estaba leyendo allí en Lucas, estaba leyendo que 10 se sanó el Señor. Hermano, usted entienda por un momento. La lepra es una cosa terrible, una cosa fea, horrible. Y el Señor vino y lo sanó a los 10. Y solo uno regresó a darle gracias al Señor y a servirle. ¿Me va a decir a mí usted hoy en día que el Señor le haga un milagro a uno que no tiene fe? A ver si esa persona le... No, hermano,
Los milagros son bonitos y el Señor los ha dejado para sanar nuestro cuerpo, pero eso no te garantiza a ti que una persona que el Señor le haga un milagro, que esa persona le va a servir a él. Si tú le sirves a él, el Señor haciéndote nada, solo oyendo su palabra, le vas a servir también, hermano. Cuando el Señor te sane, cuando el Señor no te sane, le vas a servir, y cuando te sane, le vas a servir, porque tú has creído por fe. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestra relación con Dios está basada en la fe. Créalo, hermano. El cielo existe. Nadie te lo puede mostrar, pero existe. Cree en el infierno también. Bueno, en ese caso ya tenemos una cosa como una foto que el Señor pintó de ese del infierno. Eso está en Lucas 16, yo creo que es, donde usted puede ir a leer los detalles del infierno. Pero hay gente que ni aún con eso tienen. Es que ellos tienen que ir a probar. El problema con eso de probar es que va a ser la última vez que vas a probar. Y vas a decir, ¡ah, está caliente! ¡Ah, mira qué mal! Ya no te puede salir. Pero hermanos, nuestra relación con Dios está basada en la fe. Por eso deje de andarse enojando con el Señor cuando, Señor, muéstrame una visión. Mira, Señor, me voy a poner la Biblia aquí detrás para mirarla mejor. Hay veces que el Señor muestra visiones. En la Biblia hay ejemplos de eso. Pero la mayoría de veces solo te vas a ir con la promesa, hermano. El Señor te va a dar una promesa y tú tienes que darle. Tienes que darle a ver, y confiando en Él. El punto número 12, vivir para Dios es la vida con más recompensas que nosotros podamos vivir. Eso es básico. Hermanos, ¿quiere que le pruebe? Mire. Nosotros en la iglesia sin cigarro, ¿verdad? Tranquilitos, miren, nada malo los pasa al cuerpo. Afuera de la iglesia, con cáncer de todas partes, de tipo de cáncer por el humo. Esto es cositas que nosotros podemos entender. Va el hermanito, pero bien, no el hermanito, el hombre, pero bien borracho. Y se pega en un lugar y mata a otras tres personas por ir borracho. No está en la iglesia. Ahora el hermanito que viene saliendo de la iglesia tranquilito con sus cinco sentidos. Hay gente que ni con sus cinco sentidos pueden manejar bien, mucho menos borrachos, hermano. No me ande comparando la iglesia con el mundo, hermano. ¿De dónde sale con esas cosas tan raras? ¿Cómo me va a comparar a mí usted la iglesia con el mundo? Pues ya me estoy yendo mal y me voy para el mundo. ¡Ay, qué gran comparación! Es como irse de los Estados Unidos para otro país del tercer mundo. ¿Cómo me va usted a comparar, hermanos, la vida que se vive en la iglesia? Hermano, esto es una vida bonita, una cosa hermosa. Gloria a Dios. Hermano, no, fíjese bien. No le estoy diciendo que es color de rosa la cosa aquí, pero si usted me da a escoger el mundo y todas sus cosas. El mundo, fíjese, hermano, cómo andan ahorita con eso, su mentado Super Bowl. Hermano, eso es una bueno, pero yo les entiendo, porque no tienen un domingo en la tarde en que venirse a regocijar. El día después que ganaron su equipo favorito andaban locos, hasta en toda la ciudad, y los clientes andaban riéndose. Pobrecitos ellos, no tienen otro lugar donde venir a agarrar gozo. Pero nosotros, hermano, esta es la vida mejor que podemos vivir. Hermano, yo he pastoreado lo suficiente, hermano, para mirar lo destructivo que es el pecado. Hermano, para mirar las hombres que han sido, hermano, terriblemente quebrado el corazón por causa del pecado. Y he visto mujeres, hermano, llorando, quebrantadas el corazón por las cosas del pecado. La mejor vida para vivir está aquí en la iglesia. No hay una cosa más hermosa. No le estoy diciendo que no hay que luchar, porque todo lo bueno es necesario luchar.
Pero esto es lo mejor que hay, hermano.
Si tú crees que hay otra cosa después de esto, hermano, después de esto es el cielo. Esto no hay otra cosa que se compare. No hay. Nosotros trabajamos junto con algunos hermanos aquí, trabajamos en medio de gente que no sirve a Dios. Y se puede ver de lejos la diferencia entre los hijos de Dios y la gente que no sirve a Dios. Es grande la diferencia. La vida de ellos es diferente. Este estilo de vida, hermanos, es la mejor estilo de vida que hay. Eso es básico. Deje de andar pensando, me quedo en la iglesia o me voy de la iglesia. Me quedo, me voy. ¿Cómo que me quedo y me voy? Como que si hubieran dos cosas similares. ¿Me quedo en el infierno o me voy para el cielo? Qué gran opción, qué difícil. Fuego, cielo, fuego, cielo. Drogas, no drogas. Estoy teniendo problemas definiendo. No, hermano, este estilo de vida es la mejor. Número 7, vamos a regresar al número 7. El acto sexual es idea de Dios. Y como es idea de Dios, guess what? Él también da el manual de cómo, número 1, se debe de usar. Número 1, cómo se debe de usar. Número 2, cómo no se debe de usar. Dile a tu vecino, ¿cómo se debe de usar? ¿Y cómo no se debe de usar? Y voy a dedicarle, hermanos, tengo 15 minutos para hacer este punto, pero como es una cosa tan grande así, que quería dedicarle un poquito más de tiempo. Y ponga atención, hermano, estas son las maneras que no se debe de usar el acto sexual. El acto sexual no se debe de usar en adulterio. ¿Cuántos dicen amén? Pero diga amén. El acto sexual nunca fue diseñado para adulterar. Está prohibido. Éxodo 20:14, prohibido. Meterse en este tipo de actos que no están autorizados. No cometerás adulterio. Prohibido bajo la ley. Un adúltero debía morir. Levítico capítulo 20, verso 10. Fíjense bien que tanto el Señor odia este tipo de pecado sexual. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Gracias a Dios, hermanos, que no estamos bajo la ley. Hay algunos de unas religiones que solo el sábado escogieron. Escojan eso también para que él lo deje atrás. Es que nosotros mantenemos el sábado. No, escoja eso también. Eso está en la ley. Gracias a Dios por la gracia del Señor y la misericordia del Señor. Imagínense cuánta gente tendría que morir. Esto estamos hablando de que el Señor fue el inventor del acto sexual y el adulterio no es permitido por el Señor. Hermano, esas son cosas que no se pueden reparar, hermano. No se pueden solucionar. Una vez que se hacen, no se pueden solucionar. Es como que usted, hermano, agarre un vaso y lo quiebre. En el corazón de la gente ya no se puede. La persona que fue ofendida es difícil, puede perdonar, pero esa cosa no se puede volver a poner como estaba. Y es una cosa interna. Tan interna está, hermano. Mire el Señor, hermano. En esto yo he notado, hermano, lo difícil y lo profundo que es este acto. Que el Señor, Moisés le permitió a ellos dar carta de divorcio y el Señor no está en acuerdo con el divorcio. Pero a Jesucristo le dijeron, es lícito dar carta de divorcio por cualquier cosa. Dijo, no, no por cualquier cosa, pero por fornicación sí. Eso no quiere decir que la persona no puede perdonar, porque el perdón también existe. Pero hermanos, este acto, este aquí, estamos en el número 7. El acto sexual es idea de Dios, y Dios ha mandado que esta no es la manera de usarlo. Un adúltero es una persona de que está casado y se mete con cualquier otra persona adultera que no sea su esposa o su esposo. La muerte era, cuando se usa en un sentido específico o restringido, la palabra se refiere al sexo donde por lo menos uno de los participantes es casado. ¿Me entendieron, hermano? Hágale así. El sexo no es para ser usado así. Si usted está casadito, ahí está. Ahí está todo lo que usted necesita. Todo. Y confíeme lo que le estoy diciendo. Yo lo he visto muchas veces en las caras de las personas, de la gran desesperación por querer arreglar algo así. Y no se puede arreglar. La persona puede perdonar, pero es bien difícil arreglar. Es mejor no hacerlo. Por eso dijo el Señor, eso del adulterio, dijo él, no. La siguiente cosa que debemos de considerar en lo que es el uso del sexo, no se debe de usar en la fornicación. A su nombre, lo escucho un poco callado aquí. No sé qué le está pasando. Cuando se usa en un sentido específico, estamos hablando de la fornicación. Si el hermano me lo va poniendo ahí, hermano, usted me lo va poniendo ahí. Ya hablamos del adulterio y el hermano me va a poner ahorita fornicación. Cuando se usa en un sentido específico, se refiere al sexo que tiene que ver con personas solteras. Eso es fornicación. El sexo no fue hecho para esto, hermano. Hágale así. No fue hecho para todo en su ley. Si usted tiene 100 mil dólares en el banco, usted los puede ir a sacar y está en su ley de irlos a sacar. Pero ahí usted agarra un revólver y quiere írselos a robar, es ilegal. A su nombre. El acto sexual antes del casamiento es ilegal. ¿Sabe por qué? Y usted dice, ¿por qué, hermano? ¿Y por qué, hermano? Hermano, ¿usted sabe cuántos millones de niños son abortados cada año en los Estados Unidos por jóvenes sinvergüenzas de que no quisieron seguir el mandamiento divino? ¿Por qué no son tan responsables también en mantener esos niños que ellos mismos engendraron? ¿Cómo se les hace tan fácil matar a un ser humano por no seguir el orden de Dios? ¿Qué tan malo será la fornicación? Tan malo, hermano, que es superior a la muerte. Porque cuántas personas se meten en actos de fornicación y termina la jovencita siendo embarazada y terminan matando a un ser humano que está hecho en la imagen de Dios, porque les da vergüenza. Ay, ¿qué va a decir la gente? Salió embarazada antes de casarse. Bueno, ¿y qué es lo que está haciendo, pues? Estaba escuchando yo una ilustración de un libro que una jovencita estaba enseñando, y decía que mejor las notas, los votos se van a cambiar, porque ahora la gente se está casando 7 años después de estar juntos. Ahora yo, dice, no me acuerdo palabra por palabra, pero dice, como dice, yo los declaro lo que ustedes ya declararon 7 años después, 7 años antes. Otras cositas así, pero todo fue en el pasado. El predicador todo lo hizo en el pasado, porque como ellos ya lo habían hecho. Pero la fornicación, jovencitos, tengan cuidado de la fornicación. Por eso en la iglesia tenemos reglas, no porque somos anticuados. Lo que pasa, hermano, es que no queremos que usted se meta en fornicación. Las reglas de los jovencitos que ya andan ya aprobados, hermano, en esto de andar de novios, ya se les pide que no anden solos por este problema. Mire, hermano, pero usted tiene que tenerme confianza. ¿Cómo le voy a tener confianza si yo también fui joven? A un predicador le preguntaron: ¿y a usted le gustan las mujeres, hermano? Oh, no. ¿Y entonces por qué se casó? Sí, hermano, sí nos gustan las mujeres, si no, no nos hubiéramos casado. ¿Usted cree que ya porque predicamos no sabemos lo que un joven es capaz de hacer? ¿Y entonces por qué nos ponen a nosotros y no pusieron a unos ángeles bonitos a que nos predicaran con una arpita así? Porque los ángeles no tienen una idea de lo que es andar enamorado. Pero nosotros sí. Yo manejaba 2 veces por mes hasta Houston por el asunto del enamoramiento, por la enfermedad del enamoramiento. Y allí me casé antes de graduarme del colegio por el enamoramiento. Y tuve que mantener una familia, de predicar en la iglesia, de ir a la universidad, mantener mi trabajo y todo por el gran enfermedad del enamoramiento. Pero hermanos, todo tiene su orden, todo tiene su ley. La fornicación no es en ese plan de Dios del sexo. El incesto es el sexo entre familiares estrechamente relacionados. Este es pecado. Había 20 leyes respecto a esto en Levítico 18, 6 al 18. Un hombre que cometió adulterio con la esposa de su padre fue castigado con la pena de muerte en Levítico capítulo 20 y en el verso 11. En 1 Corintios capítulo 5 estaba un hijo cometiendo el mismo asunto con la mamá con la esposa de su papá. Pero qué pena llevaba, hermanos, el incesto, eso, la bestialidad. El sexo con animales castigados por muerte. Eso no fue como Dios tenía intención esto. La violación sexual, eso no es parte del plan de Dios en relación al sexo. Deuteronomio 22, 23. La violación sexual es castigada por la pena de muerte. Ahora yo lo más mínimo que puedo hacer es echarle a la policía, lo cual lo hago. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno le hallare en la ciudad y se acostare con ella, ¿qué dice? 24. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Pero la violación sexual, aquí en estos tiempos, es castigado por una de las cosas más vergonzosas que hay. ¿Sabe cómo lo castigan aquí en la ley de esta tierra? ¿Hay alguna cosa aquí que considerar? Acuérdese que la edad de madurez en los Estados Unidos, ya cuando se considera un adulto, es de 18 años de edad. Se da el caso de que personas de arriba de 18 andan con jovencitas, muy, muy jovencitas. Ay, Dios mío, eso es una cosa bien seria. Dile a tu vecino, esa cosa es seria. Porque es considerado minor, pero no es mi menor, es mayor. Esa cosa es seria, hermano. ¿Sabe qué tan serio es? Que el pastor, si se da cuenta, tiene que llamar a la policía. Y si usted va al hospital y la niña dice, fíjese que fulano, hermano, el doctor inmediatamente llama a la ley, porque eso no debería ser así. Eso es castigado no solamente por la ley de la tierra, pero también por la ley de Dios. No hay muchos amenes. No, hermano, es que las cosas hay que hacerlas bien. Y dice la Biblia que la vara anda para el desobediente. No estoy, me estoy refiriendo aquí a un mayor de edad y un menor, pero si un mayor trata de abusar de una mayor, eso es una cosa que no fue la intención de Dios. La inmundicia es otro, es una palabra general que indica cualquier cosa que es el contrario de la pureza. Palabra incluye especialmente todos los tipos de perversión, como se ven en Romanos 1:24. Incluye también cosas no específicamente definidas en otras partes, como el abuso sexual de niños. Una persona menor de 18 años es considerado un menor de edad. La lascivia es otro pecado sexual que, entre los algunos ejemplos rápidos, está incluido la pornografía. Eso no fue la manera que Dios intencionó el sexo. Otro pecado, la afeminación, que es un hombre que se quiera parecer a una mujer. Yo no sé cómo trabaja la cosa ahí, pero hay gente que sí. La otro pecado sexual es la homosexualidad, lo cual incluye cosas como dos hombres queriéndose casar y hacer todas las cosas que hace una pareja como Dios lo tenía en mente. Eso no fue así que Dios diseñó esta cosa. Usualmente, hermanos, cuando nosotros compramos un automóvil, viene el manual también. ¿Sabe qué, hermano? El Señor no va a ser un ser tan complicado como nosotros sin también darnos un manual. Muchas personas, hermanos, malinterpretan esto. Todas las cosas, el hecho de que usted sienta hambre no quiere decir que usted va a ir a robar con una revólver solo porque usted siente hambre. No, tiene que ir a trabajar. Todas las cosas tienen que hacerse legalmente. Es lo mismo con las otras emociones, y los que son adultos ya entienden lo que les estoy tratando de decir. Es lo mismo. Hay que esperarse hasta que la hermanita venga vestida de blanco y el jovencito venga, ay Dios mío, lo que me estoy tratando de meter. Pasen los dos. Hermano, ¿usted está dispuesto a llevar esta carga hasta que la muerte lo separe? Sí, hermano, hermana, ¿usted está dispuesto a llevar a este amargura hasta que la muerte lo separe? Sí, hermano. No es feo así. Es bonito, hermano. Es bonito. Ya una vez que uno ha pasado todo lo amargo, es bonito. Gloria a Dios. Es hermoso. Yo sé por qué le digo, es bonito. No más que al principio, los que están viviendo eso, parece que uno va en cuesta así por arriba. Pero ya, como a los 7 años, ya uno le va agarrando. ¿Y sabe quién es el que se pone listo, hermano? El hombre. Julano, ven para acá. Ahorita voy. Usted no se preocupe, ahorita llego. Y antes, ¿sabe? Antes, cuando esté joven, y toda pareja joven va a pasar por lo mismo, se lo garantizo. Al principio, que tú me vas a mandar a mí. ¿Ah? Y empezaba aquel revolvijo por donde quiera. Y pasaban 5 o 7 días enojados. Y el hombre se puso listo y dijo: estas peleas yo no las gano, nunca las gano, y termino pidiendo perdón. ¿Cómo trabajé y empezó y yo termino pidiendo? No, dijo. Se puso vivo. Se puso listo. Julano, sí, ¿cómo que no? Ahorita llego. Usted no se preocupe. ¡Saca la basura! Sí, ¿cómo que no? Ahorita se la saco. No se preocupe. ¿Estás enojado? No, hombre, ¿quién dice? No, ¿cómo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Esa hormiga que va allí se tropezó. Así trabaja, hermano. Y sabe, el único que está diciendo, no, en mi familia no es así, es el que no se ha avivado todavía. Le aseguro que ese todavía pasa enojado por unos 7 días, 8, porque es que no trabajas. Yo sé por qué le digo. Bueno, ¿y cómo entramos nosotros a ese punto ahí? Pero mire, hermanos, el asunto del Señor tiene sus leyes. Pongámoslos en pie. El único que Dios aprueba es cuando usted trae el título de su esposo en la casa de las hermanas, y el hermano trae el título de su esposa, y los dos son dueños de uno del otro, entonces las cosas trabajan bien, ya el acto sexual es muy